¿Será que algunas personas experimentan el síndrome de Lot? ¿Cambian los valores eternos y espirituales por valores meramente transitorios y humanos?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Elegiste el lugar correcto. Esto es Misión 66. Nos alegra que nos acompañes en otra aventura. En el episodio anterior, Johnny Pérez nos habló sobre el llamado de Abraham, un hombre que tenía fe en Dios y aceptó obedecer a su llamado, sometiéndose a su voluntad. Saludos, Johnny.
Gracias, David. Esperamos que se encuentren muy bien y con muchísimas ganas de seguir en nuestro descubrimiento. Hoy nos desplazaremos nuevamente hasta el lugar donde Abraham se estableció y puso su tienda.
Kimberly, veo que ya está lista para el recorrido de hoy.
Sí, David, siempre estoy lista para descubrir más claves para el recorrido de la vida. Y hoy te invitamos a conocer de una ciudad que luego sería tristemente famosa y recordada hasta ahora en el presente.
No es que nos guste el chisme. Pero hoy hablaremos de varios sucesos que le ocurren a Abraham y a su familia, además de lo que le ocurrirá en la ciudad donde se encuentran.
Johnny, sé que no te gustan los chismes, pero dime, ¿a qué tipo de conflicto se enfrentó Abraham?
Bueno, esto no es un chisme. Lo pueden leer junto con nosotros. Se encuentra escrito en las páginas de Génesis, capítulo 13, en la Biblia. Allí descubrimos que esta familia es bastante parecida a la de muchos de nosotros. Ellos se enfrentan un sinfín de complicaciones e imprevistos, una fuerte pelea familiar. Eso sí que es difícil problema. Bueno, mientras no suene la campana, veamos cómo va la lucha.
En Génesis 13, versículos 1 al 8, en la versión Reina Valera Contemporánea, nos dice: Abraham partió de Egipto hacia el Negev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Ai. En ese lugar, Abraham había levantado antes un altar. Allí invocó el nombre del Señor. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas, así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra.
En el capítulo 12 vimos las dificultades y problemas que enfrentó Abraham cuando fue a Egipto, las circunstancias de hambruna que le obligaron a emigrar buscando la forma de salvar a toda la tribu.
Sí, bueno, todo lo que le ocurrió, la mentira que dijo, sus razones y todo eso. A pesar de ello, Dios le protegió y salieron de Egipto todos otra vez a salvo.
Ciertamente, Kimberly. Después de eso, la Biblia nos dice aquí en el capítulo 13 que Abraham deja Egipto y se dirige a la región sur de Canaán, en el desierto de Negev con su esposa y todo lo que tenía.
Y fíjense, Abraham había prosperado mucho, tenía mucho ganado, plata, oro y varias cosas positivas en el aspecto material de la vida. Él va allí y nunca olvida su relación con Dios. Él invoca el nombre del Señor en el versículo 4, después de haber construido un altar a Dios, y de repente las cosas comienzan a complicarse.
Una gran pelea surge entre la gente de Lot y la gente de Abraham. Ya no podían vivir juntos, dice el texto, porque ya tenían tantos bienes que el sitio se hacía pequeño y no quedaba espacio ni lugar para ambos. Dice el texto bíblico literalmente que la tierra no podía mantenerlos. Entonces surgió una especie de desacuerdo, un conflicto familiar, de peleas y discusiones entre los pastores de los rebaños de Abraham y Lot.
Vean, amigos, Abraham es un pacificador. Quiere mantener la armonía de ambos grupos familiares. El pasaje bíblico en Génesis 13, 8 y 9 dice: Abrán le dijo entonces a Lot: «No debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos».
Entonces Abrán le dice a Lot lo siguiente: «No debemos pelearnos, y menos por terceros. No tengamos dimes y diretes entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos la misma familia, y debemos apoyarnos».
Después de todo, eran tío y sobrino hablando, tenían ya una historia común, un mismo padre y abuelo común, y asumimos que Abraham se sentía responsable de su sobrino, así como su padre Taré asumió ampararle y protegerle ante la prematura muerte de su hijo Harán.
Así es, para Abraham es muy significativo mantener y preservar la armonía de la tribu. Yo creo que la unidad los mantendrá fuertes en el sitio donde se establecieron y se asentaron como extranjeros. ¿Qué creen ustedes, amigos?
Es correcto, Kimberly. Buen análisis. Así que entonces Abraham hace algo interesante. Observemos lo que él dice en Génesis 13:9. «¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda».
Se nota que para Abraham lo importante era la armonía familiar y no mantener el conflicto. El asunto de la extensión de sus posesiones era secundario.
Es correcto. Abraham tiene desprendimiento. Observen que le dice a Lot: «Ahí tienes toda la tierra para que escojas a disposición. Alejémonos, por favor. Escoge a tu gusto, y cuando decidas dónde quieras estar, yo me iré al lado contrario. Lo importante es vivir sin contender».
Vean lo que sigue diciendo el pasaje bíblico, versículo 13:10. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra.
Sí, amigos, la Biblia dice que Lot miró y vio toda la región del Valle del Jordán, muy bien, fértil y hermosa, un terreno de regadío muy verde que se extendía en su planicie hasta Zoar, muy comparable, según bien lo especifica el autor del Génesis, al antiguo Jardín del Edén, y comparable igualmente a la tierra de Egipto, que obviamente habían visualizado en las orillas del Nilo, una tierra de sembradío y muy productiva.
Reminiscencias de antaño, supongo, del antiguo Jardín del Edén, un sitio hermoso e idílico antes de que ocurriese la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Es correcto. Entonces, amigos, Lot hizo su elección. Eligió el Valle del Jordán y se dirigió hacia el este. Los dos se separaron.
¿Qué podemos descubrir y entender en ese texto, Johnny?
Bueno, antes habíamos visto las dificultades que enfrentaron Abraham y Sarai. Habiendo ya recibido la promesa divina, ante la amenaza de circunstancias externas y la forma como asumieron ese reto, conocimos de la protección divina y el continuo acompañamiento de su amparo y provisión. Aquí están las escenas de los próximos capítulos. Las amenazas externas hacen que todo sea muy peligroso.
Sí, compañeros. De repente, recién cuando las cosas habían vuelto a mejorar, ellos habían regresado nuevamente a su hogar cerca de Betel y Ai. Se suponía que todo retornaría a su cauce regular. No obstante, emergen nuevas dificultades y contratiempos en el hogar, que desafían otra vez la situación de Abraham.
Ya lo veo. Piénsenlo. Una pelea como esa podría ser el final de todo, pero no ocurre así.
Ciertamente, Kimberly, una vez más la palabra de Dios cumplirá su promesa y avanzará en su realización. Y lo sorprendente es notar cómo sucede el desenlace del capítulo 13, porque vamos a descubrir algo muy interesante.
La Biblia dice que Dios le habló a Abraham y la única certeza que tal vez éste tiene es la promesa de que sería fuente de bendición y que sería célebre. Sin embargo, ahora vemos las dificultades del conflicto, pero Abraham le da a su sobrino Lot la prioridad de elección antes que elegir para sí mismo.
Increíble. ¿Y qué eligió Lot?
Pues fíjense en su decisión. Él vio y decidió. Leamos otra vez el texto. Capítulo 3, versículo 10. Lot levantó los ojos y vio toda la llanura del Jordán. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente.
Es decir, que mientras Lot toma una decisión basada en lo que ve, pues la Biblia denuncia claramente que levantó sus ojos y vio, Abraham, por el contrario, decide entonces que irá al lado opuesto.
Ciertamente, Abraham se basa en la fe, en la palabra divina, pero Lot se basa en la belleza y en las atracciones de la tierra delante de él, asumiendo vivir según la vista.
¡Qué triste para él! ¿Dónde escoge vivir?
Leamos juntos el pasaje bíblico para conocer de primera mano dónde fue a vivir. Génesis 13, 11 al 13, nos dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor.
Pues sí, él escogió. Podemos observar que Lot vivirá según su visual y apetecible elección en la región de Sodoma, donde los hombres son tremendamente perversos y malvados delante del Señor.
En vista de esto, la Biblia dice que a pesar de las dificultades, Dios no ha olvidado su promesa a Abraham. Así que Dios prontamente vuelve a visitarle y veremos en el pasaje de los versos 13, 14 al 17 que ocurre lo siguiente.
Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré.
Ciertamente Dios le reitera y certifica directamente a Abraham, y sin más intermediarios presentes, que será él y sus descendientes únicos herederos de esta tierra. Yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada.
Luego Abraham levanta su tienda y prosiguen, todos en camino hasta llegar cerca de los robles de Mamre, en Hebrón. Allí nuevamente construye un altar dedicado al Señor.
Lo interesante es darse cuenta que Abraham no toma una decisión por lo que ve, sino por la fe en la palabra del Señor. Concluyendo, tenemos un cierre extraordinario del capítulo 13, donde se nos muestra que la promesa de Dios está viva y que las amenazas externas e internas no impiden el cumplimiento de su plan perfecto, ni que tampoco sean destruidos, ni que tampoco sean destruidos en la vida del famoso patriarca Abraham.
Si tuvieras que escoger una tierra donde vivir, ¿a dónde irías? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y comparte con nosotros tus sueños y deseos. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Este recorrido ha sido muy interesante y me lleva a la pregunta: ¿qué hay de malo con los ojos? ¿Acaso no podemos vivir cerca de una hermosa ciudad, salir a caminar a un centro comercial y ver hermosos escaparates?
Lo que tú realmente quieres saber es, ¿qué tiene de malo esta actitud de Lot? Es decir, ¿dónde está el problema?
Esas son buenas preguntas. Está claro que todos nosotros, para orientarnos, en su sentido más básico, requerimos de nuestra vista y vamos a confiar en nuestros ojos. Por supuesto que nadie manejará su vehículo con los ojos cerrados, pero hay un punto en las Escrituras en el que descubriremos que ser guiados por la vista, los ojos, puede significar la idea de incredulidad e independencia de Dios.
Entonces, lo que sucede es que la apariencia representa esa idea de que podemos hacer las cosas por nuestro propio poder y decisión independientemente de Dios. Lot aparece en el texto como alguien espiritualmente frágil. Lo único que cuenta para él es lo que está viendo.
Es verdad, y otra cosa que podemos observar es que en ningún momento levanta un altar ante Dios, ni le está adorando, y al parecer para Lot eso es algo como secundario, prescindible, no importante.
Esta situación se parece mucho a la realidad actual. ¿No lo creen así?
Ciertamente muy parecido al día de hoy. Vivimos en un intenso, eterno drama, porque es la civilización de la apariencia superficial. ¿No les parece?
Es la televisión, internet, la apariencia social, que la mayoría de las veces suele ser más importante que el contenido. El valor de lo que ves es realmente mayor de lo que representa. Es esta fascinación la que es engañosa. No podemos basar nuestras vidas en eso. Si solamente dirigimos nuestra vida por el brillo que los ojos perciben, entonces estamos perdiendo el foco como el amigo Lot.
Entonces, ¿a Lot le preocupaba mucho más la estética que la ética?
Exactamente. La estética era la prioridad en su vida.
Ahora, si Lot conocía del llamado de Dios y convivía con Abraham desde muy joven, ¿por qué entonces se fue a vivir cerca de Sodoma?
Creo que podemos definir a Lot como alguien que enfrenta una gran pelea.
¿Por qué?
Porque Lot, a pesar de conocer de Dios, arriesga su vida al vivir en un ambiente extremadamente hostil a su fe en Dios. El Nuevo Testamento nos dirá que sufrió internamente debido a la situación en la ciudad. Lot prefiere quedarse en Sodoma y poner otras cosas por delante de su relación de fe con Dios. Vivirá en un ambiente horrible porque el lucro que percibe o recibe es bueno, le parece bien.
Pobre hombre.
En Génesis 19 encontraremos que Lot obtuvo lo que deseaba a la vista. Se encuentra en una posición importante en la puerta de la ciudad. Prosperó y creció económicamente en Sodoma, pero la gran pregunta es si valió la pena o no. Su moral y la de su familia y todo lo que estima como ganancia se transformará en pérdida espiritual, lo cual finalmente será muy grave para él.
Eso nos debe llevar a pensar, ¿verdad? ¿No será que algunas personas hoy experimentan el síndrome de Lot? Pudiera ser. Algunos cambian los valores eternos y espirituales por valores puramente transitorios y humanos. Esa es la cuestión.
Esto nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Abraham busca al Dios que bendice y Lot busca la bendición de Dios.
Es un juego de palabras, pero tiene mucho que ver con hoy en día, con las personas que buscan la fe para ser bendecidas. Pero el Dios de la bendición está allí.
¿Por qué entonces Dios demora en bendecir? ¿Por qué no bendice pronto?
Excelente pregunta. Es que la lógica de Dios no es nuestra lógica. Creemos que si Dios nos da mucho oro, mucha plata, muchos rebaños, muchos bienes, eso es lo que importa. Pero no es así desde el punto de vista bíblico. Dios se retrasa porque sabe que la mayor bendición es el cambio en nuestra mentalidad, en nuestros valores, en nuestra perspectiva, en nuestra dependencia de Él. Dios se retrasa intencionalmente porque su plan para nosotros no es tanto cambiar las circunstancias, sino cambiarnos a nosotros mismos.
Incluso con tantos problemas internos y externos, hasta ahora el adversario, el enemigo, el demonio, no aparece. No hay tal excusa que el diablo sembró la discordia. ¿Dónde se quedó la serpiente? ¿En un cajón del arca?
De hecho, en el Antiguo Testamento, incluso el diablo no recibe mucha atención y parece que la mayoría de las personas en las iglesias tienen una idea equivocada acerca de él. Algunos imaginan que el diablo es más o menos un dios malvado que gobierna el infierno, paralelo a Dios, pero eso es todo.
Sin embargo, no debemos olvidar que el diablo es solo una criatura, un ángel caído y solo actúa dentro de los parámetros establecidos por Dios. Alguien a quien Dios le permite ir hasta cierto punto y volver, pero el principal agente de la historia no es él, sino Dios.
Es por eso por lo que el diablo no aparece en la escena. Y la mayoría de nuestros problemas y dificultades son el resultado de nuestras propias acciones y decisiones. Entonces, esta manía de asignarle al diablo los resultados de todo no tiene sustento en la mayoría de los textos bíblicos. Hay casos que sí lo son y está muy claro, pero aquí vemos que el énfasis no aparece porque realmente no es el caso.
Ahora hablemos de Abraham recibiendo la promesa de una tierra que realmente heredó, y esta tierra es la tierra de Israel. ¿Cómo podemos abordar este problema? Porque hay un asunto político muy fuerte en eso, ¿no es cierto?
Es una pregunta muy seria. Por supuesto, la tierra fue prometida por Dios a Abraham e incluso fue una promesa incondicional. Y en la época de Abraham pudo habitar y vivir en la tierra. La herencia completa de la tierra sucede a través de su descendencia. Es después de 400 años, cuando la gente regresa de Egipto con las conquistas y el establecimiento de las tribus, que la tierra es realmente conquistada.
Hay algunas dificultades con respecto a los límites de esta tierra, pero no estamos seguros de si esta promesa destinada a la tierra se cumple finalmente en el Antiguo Testamento, cuando Israel heredó la tierra, o si continúa y se extiende lineal y cronológicamente hasta el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. Si esa promesa continúa, porque Israel sigue existiendo como nación, entonces valdría la pena discutir los límites de esta tierra.
De hecho, no estamos absolutamente seguros de esto. Generalmente, los grupos que apoyan una u otra posición enfilan el texto bíblico para sustentar determinado enfoque. Como cristianos, entendemos que nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de Cristo y debemos mantener una actitud de igualdad hacia todos los pueblos. Por lo tanto, debemos presentarles a Jesucristo, el Mesías Salvador, que reúne a todos, judíos y no judíos, bajo un solo pueblo.
Debemos predicar el Evangelio a israelíes y árabes, teniendo amor, compasión e igualdad para ambos, sin expresar alguna tendencia, favorable o desfavorable, hacia determinado bando.
Pero, amigos, otros textos nos contarán sobre los límites de esta tierra, que son los ríos mencionados. ¿Podemos ir desde ahí?
De hecho, tenemos cuatro textos que nos dan estos límites y no es muy fácil definirlos. La idea es que sea desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Los estudiosos sugieren que esto está cerca del límite superior que la nación tenía en los tiempos del rey David. La pregunta es si este territorio fue dado y recibido en la época de la monarquía, o si el nuevo pacto tomó el lugar del antiguo, porque a partir de ahí ya no tiene sentido pensar en un dominio de la tierra de la misma manera.
De todos modos, si pensamos en Israel como la nación que todavía tiene el derecho a las promesas hoy en el contexto del cristianismo, es posible que sí. La pregunta que nos incomoda es que si esta es una actitud particular de Dios hacia Israel, no necesariamente debe incluir a la iglesia en una especie de postura militar directamente involucrada.
Yo considero, amigos, que si existe alguna dificultad hermenéutica al respecto, Dios actuará y colocará todo en su justo lugar apropiadamente.
Exactamente, Kimberly. La iglesia debe orar por Israel, orar por las naciones árabes y Dios, ciertamente, quiere alcanzarlos a todos con el Evangelio de Cristo.
Qué fácil que es para nosotros perder la perspectiva del enfoque en el texto bíblico, al aferrarnos a temas que no son una prioridad.
Ciertamente así es, porque una cosa es la promesa y otra es que nosotros intentemos cumplirla porque creamos que es así.
Recuerda, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hemos llegado al final de nuestra misión 66. ¿Y qué te parece, David, si hoy nos resumes este episodio y nos dices qué claves podemos llevarnos para aplicarlas en nuestro recorrido por la vida?
Descubrimos el papel de los conflictos de la vida en la experiencia de quienes creen en Dios. A menudo nos desanimamos porque teniendo esperanza en Dios, tenemos un problema tras otro. Es el caso de Abraham, pasando por el problema del hambre, las dificultades de Egipto, el conflicto con Lot.
Y la pregunta es, ¿por qué surgen estos conflictos en la vida?
Dios, en su soberanía, permite que estas cosas nos lleven a la madurez espiritual.
Abraham tuvo una dificultad y ella fue superada. Logró hablar con Lot. Cada uno se hizo a un lado y entonces Abraham recibe la palabra divina y la dirección de su vida. Así que tú, que nos acompañas, no debes desanimarte por los conflictos y problemas que se te presentan. Puede ser que Dios quiera bendecir tu vida y hacerla una gran bendición a través de conflictos y dificultades.
¡Ay, qué pena! Aquí terminamos este episodio, pero recuerda, tenemos una cita por este mismo lugar. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También te invito a que visites nuestro sitio mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.